Bien amados hermanos, le voy a leer de nuevo toda la epístola, que son 25 versículos, y así recordaremos. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo, misericordia, paz y amor les sean multiplicados. Amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Ahora quiero recordarles a ustedes, aunque ya definitivamente lo saben todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron y a los ángeles que no conservaron su señoría original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos hombres, soñando, contaminan su cuerpo, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. Pero cuando el arcángel Miguel luchaba contra el diablo y discutía acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero esto blasfeman las cosas que no entienden, y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto, por estas cosas son ellos destruidos. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y por ganar dinero se lanzaron al error de Balaán y perecieron en la rebelión de Coré. Estos son escollos ocultos en los ágapes de ustedes, cuando banquetean con ustedes sin temor, apacentándose a sí mismos. Son nubes sin agua, llevadas por los vientos, árboles de otoño sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Son olas furiosas del mar, que arrojan como espuma su propia vergüenza. Estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. De estos también profetizó Enoc en la séptima generación desde Adán, diciendo: el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Estos son murmuradores, criticones, que andan tras sus propias pasiones. Hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. Pero ustedes, hermanos, amados, acuérdense de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes les decían: en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones. Son individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Pero ustedes, amados, edificándose en su santísima fe, orando en el Espíritu Santo, consérvense en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Tengan misericordia de algunos que dudan. A otros, sálvenlos arrebatándolos del fuego, y de otros tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. Oremos. Siempre es un privilegio estar agradecidos por lo que tu palabra nos enseña, nos dice, porque has iluminado nuestras mentes y corazones. Queremos que tu verdad siga alimentándonos, edificándonos, uniéndonos en amor y aguardando ansiosamente tu regreso. Consuela los cuerpos adoloridos, las mentes abrumadas, los corazones cansados, los espíritus opacados. Solamente tú eres el que das vida, a que nos alegremos en tu gozo, en la alegría de saber que tú vienes pronto por nosotros. Haz que tu voluntad sea hecha, tanto en el cielo como en la tierra. Por amor de Jesucristo te lo suplicamos, que viene pronto. Amén. Muy bien, amados hermanos, vamos a recordar, no se ve ni aquí, acá sí. Ok, perfecto. Entonces, esto fue más o menos lo último que vimos en las triadas, que los soñadores, aquellos que son apóstatas. Y esta mañana el mensaje, a pesar que vamos a recordar algunas cosas, está inclinado a lo negativo de los apóstatas. Está inclinado para que ustedes entiendan por qué a veces criticamos ciertas cosas, pero hoy les voy a dar la base, la razón de por qué estas cosas ocurren o por qué repetimos ciertas enseñanzas o falsas doctrinas de estos apóstatas. Por eso el título, Los apóstatas modernos de Nar, y ya explicaré por qué este nombre o este título. Entonces, habíamos hablado que estos mancían la carne porque cometen entre ellos o a otra gente todo tipo de aberraciones y perversiones sexuales inimaginables o irrepetibles, inirrepetibles aquí en este púlpito, pero que todos oímos, que todos conocemos, que todos hemos leído en ese aspecto. Y la base de esto es que rechazan la autoridad principal, que es Dios, y rechazan la autoridad que Dios ha delegado en medio también de su pueblo, poniéndose ellos mismos como personas iluminadas, como personas que han recibido alguna revelación especial, que también aclararé más adelante. Y por lo tanto blasfeman de estas potestades superiores. Y ahí es donde vamos a volver un poquito en cuanto a qué es lo que enseñan de estas potestades superiores y cómo ellos hablan hoy en día, declarando o afirmando que tienen un poder o un control sobre lo que realmente no tienen, y más bien nos demuestran a nosotros que son apóstatas, impíos, carentes de toda autoridad de Dios, y que por eso hablan de esta manera. O sea que Judas, escribiendo hace 2000 años, nos manifiesta a nosotros, nos enseña, si tenemos el discernimiento, de que esta gente que habla del Espíritu, que piensa en el bautismo del Espíritu, que son personas carismáticas o neocarismáticos o neopentecostales, sobre todo porque hay un gran prejuicio contra los bautistas. En este caso nosotros nos identificamos con las doctrinas bautistas. Y no que todo pentecostal esté malo, hay muchos pentecostales que respeto en su manera de ser, en que son verdaderos creyentes, pero esto ha ido deviniendo, ha ido decayendo en el hecho de que el abuso de sus dones, el abuso de sus espíritus que vienen en ellos, piensan que tienen una unción especial. Y por eso hoy estamos como estamos, con las revelaciones de la nueva era apostólica para ellos, que sería lo que se traduciría en NAR, una nueva era apostólica reformada para ellos. Así que no siempre la palabra reformada es buena. Estos creen en una reforma apostólica, una nueva corriente apostólica moderna, y por eso se llaman así, y se los conoce aproximadamente desde el año 2000. Aunque tenga 30 o 40 años en cocimiento y en lo que se viene manifestando, este es lo que vamos a ver cuando uno lee el versículo 8. No obstante, de la misma manera también estos hombres, soñando, contaminan su cuerpo, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. Y Judas habla de que aún el arcángel Miguel es uno de los ángeles que se menciona en la Biblia, que aparece varias veces, Miguel, Rafael, Uriel, son algunos nombres de los ángeles enviados por Dios. Y aquí Judas está mencionando el ministerio de algunos de los ángeles. Lo vemos desde Daniel, lo vemos en el Antiguo Testamento. Vemos el ministerio de los ángeles al comenzar el Nuevo Testamento con el nacimiento de Jesús y hasta la ascensión de Jesús. Y vemos también la participación de los ángeles cuando Pedro es liberado de la cárcel. Y más de ahí, no hay nada más escrito de los ángeles, porque el ministerio de Jesucristo está completado. Pero en los últimos días veremos que la apostasía que va creciendo, otra vez veremos el ministerio de los ángeles un poquito más de cerca. O sea, hay muchas cosas que al final estaremos viendo otra vez que Dios nos ha dejado en la historia para que su pueblo esté apercibido. Y una de las claras huellas es que estos apóstatas, ¿cómo hablan de las potestades superiores? En este caso es del diablo. Son potestades superiores en el sentido de que son más poderosos que nosotros. Hay algunas personas que pueden pensar que el pastor, que en este caso su servidor, otro, mencionamos el diablo a veces mucho, mencionamos Satanás, pero nunca es dándole poder ni autoridad que solamente Dios ha establecido. La autoridad que tenemos nosotros ciertamente es superior a ello, pero son potestades que nos pueden causar mucho daño en ese aspecto porque son más poderosos que nosotros cuando uno lee toda la Escritura. Pero en el caso de los apóstatas, ellos piensan que tienen el poder de mandar a esta gente y que tienen aún el poder de mandar a Dios en muchas cosas. Cuando, por ejemplo, emplean ciertas expresiones que ahora tú y yo comenzamos a aprender a discernir y a no usar. Yo declaro, ¿se dan cuenta? Y lo recibo. Espero que estas cosas no me afecten a mí porque yo tengo la autoridad de mandar a estos demonios fuera. No se dan cuenta que cumplen el requisito de apóstatas, como Judas lo describe, porque no tienen temor de hablar de las potestades superiores. Así que blasfeman de la autoridad superior. Y voy a mencionar y mostrar en 2 de Pedro capítulo 2, cuando encontramos que Pedro ya ha descrito también a estos falsos apóstatas, o que son apóstatas, o estos falsos profetas y falsos maestros, en la manera arrogante en la que hablan. Así que ese es el punto que quiero primeramente mostrarle. La arrogancia que ellos hablan de ciertas cosas celestiales y como que ellos se arrogan a sí mismos en su soberbia, el poder que tienen, y piensan que cuando hablan el diablo los tiene que oír o los demonios. Sin embargo, más bien demuestran lo contrario. Pero cuando el arcángel Miguel luchaba contra el diablo y discutía acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto, por estas cosas son ellos destruidos. ¿Recuerdan a Coré, que se arrogaba la autoridad que no le tocaba y Dios lo castigó? Estos apóstatas nos muestran ahora su currículum vitae, su hoja de vida, y piensan que porque ellos hablan de autoridades, potestades superiores, que los van a oír aquellos, pero realmente nos demuestran a nosotros que son apóstatas, son falsos maestros. Interesante que Judas pone el ejemplo cuando muere Moisés. Cuando uno lee en Deuteronomio, no está totalmente en la Escritura lo que menciona aquí Judas, está en el libro apócrifo de la ascensión de Moisés, pero una vez que está en la Biblia ya es inspirado y es escrito por Moisés. Judas, siendo judío, oía las historias. Y no es malo especular de alguna manera u otra de que Dios le dijo a Moisés: sube a esta cumbre, mira la tierra prometida, pero no entrarás a ella. Y ustedes saben, aquellos que han leído el Antiguo Testamento, saben ciertamente que Dios castiga a Moisés porque no le habló a la piedra, sino que la golpeó otra vez. Y Dios le dijo: no, háblale. Y ciertamente, como tú me desobedeciste, no entrarás. Tú mirarás, pero no entrarás. Josué es el que mete a todo el pueblo redimido a la tierra que fluye leche y miel. Ahora bien, vienen las especulaciones. ¿Qué pasó con el cuerpo de Moisés? Y recuerda que la muerte es una maldición. La muerte es una maldición en todos los niveles que Adán y Eva jamás imaginaron. Y creo que este año pasado para mucha gente han tenido recién sus roces más de cerca con la muerte. La muerte es una maestra porque nos enseña ciertas cosas que realmente de otra manera no aprenderíamos. Hay ciertas muertes que te tocan de una manera particular. Es verdad interesante notar que, bueno, las personas llegan a una edad y nadie se queda, y fallecen, pero aún sentimos su aguijón, y hay algunas personas que mueren, por así decirlo, fuera de tiempo, y nos afecta, pero debemos recordar que la muerte es una maldición, y que la muerte está establecida por Dios. El día que tú comieres de este árbol, ciertamente morirás. Lo que pasa es que Adán y Eva no sabían cuáles eran los alcances de esa muerte. Y si la muerte física nos afecta de algún ser querido, porque obviamente yo todavía no estoy muerto, porque si no, no les hablaría a ustedes. ¿Me dejo comprender? O sea, que la muerte física de alguien nos afecta de una manera realmente profunda, traumante, es la palabra de Dios. Pero la muerte física es solamente el principio de algo en que muchos de nosotros ya hemos nacido, muertos espiritualmente, si no hemos conocido a Cristo como Señor y Salvador. Por eso la esperanza de aquel creyente que fallece es que está con el Señor. Somos turbados porque no lo vemos presencialmente. Está virtualmente en el internet de Dios, por ponerlo de esa forma. Está disfrutando de las glorias de Dios, como lo haremos tú y yo, cuando algún día el Señor nos diga, hasta aquí es nuestro límite, acá terrenalmente. Pero para aquellos que no conocen a Dios, la muerte es un castigo en el sentido de que no tienen esperanza. Como Pablo le habla a los de Tesalónica, ustedes tienen su necrópolis, el lugar de muertos, piensan que ya no hay ningún tipo de esperanza para aquel que muere. Y igual ocurre con existencialistas, materialistas hoy en día, con personas que piensan que una vez que uno muere ya, simplemente vas a ir a abonar la tierra, y algunas personas piensan que a lo mejor volverás en una planta, en algún animal, o pasarás a un estado superior. Pero no es eso lo que la Biblia nos enseña, lo que Dios dice. Recuerda que tú y yo creemos en Dios. Entonces la muerte llega a ser una maldición. Y Dios le dice a Moisés, vas a ser reunido con tu pueblo. Qué bendición es cuando Dios nos habla a nosotros. Y llega el momento en que no vamos a estirar la pata, porque bíblicamente encontramos que los creyentes encogen los pies. Jacob encogió sus pies y fue reunido con sus padres. O sea, tú y yo nos reuniremos con el pueblo de Dios, con nuestros padres en la fe, aquellos que nos precedieron en la fe. Y vienen las especulaciones de los judíos, ¿y qué pasó con el cuerpo de Moisés? Bueno, ciertamente Dios lo enterró, porque sabía que el pueblo lo podía embalsamar y lo podía adorar y hacer de él lo que no debían hacer. Recuerda, no importa cuán grande pueda ser un siervo de Dios, no importa cuán grande y de cerca Dios pueda hablarle cara a cara, somos meramente herramientas e instrumentos de Dios. Tenemos los pies de barro, nuestra adoración completa es para con Dios. Y mira que aún en política, y por lo menos cuando hice el viaje a la China, ¿no?, hice la cola, la fila, para poder ver el cuerpo embalsamado de Mao Zedong, que los chinos lo reverencian, pero está muerto. Simplemente para ellos es un recuerdo de lo que pudo haber hecho, para algunos bien, para otros mal. Y no lo menciono porque, digamos, hay que hacer estas cosas, pero es la idea de la gente. Hay que adorarlo, hay que idolatrarlo. Y lo vi para que nadie me lo contara. Sé que hay muchas cosas que yo hago simplemente para corroborar el ir a los países de ustedes para saber de dónde vienen, cómo viven, cómo Dios los ha dado en su providencia. Todo eso lo hago con el fin de poder explicar o predicar mejor la palabra de Dios. Igual hice la fila para verlo. ¡Qué reverencia que tienen a alguien que está muerto! Así que no he de extrañar que Dios escondió el cuerpo de Moisés, que no se sabe dónde está su sepultura. Igual hizo Calvino miles de años después, 1500 años después, por ponerlo así. algunos ponen que, bueno, sería como 3.000 años, perdonen, no lo he estudiado, no lo he visto, no he sacado la matemática, pero Moisés es 1.500 años antes de Cristo y Calvino es 1.500 más o menos años después de Cristo, así que tenemos 3.000 años si sacamos la matemática. Igual Calvino dio explícitas órdenes de que no se conozca el lugar donde fue muerto, donde está enterrado. Era un hombre humilde, a pesar que tenía mucho conocimiento, pero él sabe cómo es la mente y el corazón de la gente. ¿Tú no ves en nuestra comunidad hispana que médicos muertos, que gente pobre, hasta los ladrones tienen un santo y le ponen vela y le rezan? Porque esa es nuestra mentalidad idolátrica, que es una blasfemia para Dios. Así que no es de extrañar que el Señor dijera, no, yo te voy a enterrar y no se sabe el lugar de tu muerte. Y hizo muchas cosas Dios así parecidas. Y nota que el arcángel Miguel, que es el encargado, por ejemplo, como mensajero de Dios, que de enterrar, cubrir el cuerpo de Moisés, no se atrevió a discutir con el que se opone siempre a la obra de Dios. Porque ¿qué más quería él? Que el pueblo supiera para que lo adoren y entonces vituperen el nombre de Dios. No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. El diablo, Satanás, siempre se opone para que tú no adores a Dios en espíritu y en verdad. Y hay que ver todas las excusas que la gente hoy en día pone para no adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y esto lo digo porque la manera soberbia como la gente habla y arrogante con la que hablan es una manera abusiva y agresiva que, según Pedro, no tiemblan al hablar de las majestades superiores, de personas, de cuerpos espirituales que tienen mucho más poder que nosotros. Segunda de Pedro, capítulo 2, el versículo 10, para terminar este punto, complementarlo, dice, especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad. Les recuerdo que cuando estudiamos Segunda de Pedro, había muchas similitudes con Judas, esta es una de ellas, y dice, atrevidos y obstinados, no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas. Cuando los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor. Y Judas no lo aclara más, como el arcángel Miguel, que es un ángel todopoderoso, poderoso, como ningún otro ángel en ese aspecto, que se opuso al rey, al príncipe de Persia, que se le opuso para hablarle a Daniel. O sea que yo espero que usted conjugue estas dos cosas aquí en su mente. Y aunque haya un lapsus linguae que piensen que los ángeles son poderosos, no son todopoderosos, por supuesto, solo Dios es todopoderoso. Los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio injurioso contra ellos. Pero menospreciar y hablar con esta arrogancia no tiemblan, o sea, no tienen ningún sentido de respeto, sino que piensan que tienen una autoridad igual, como demiurgos de Dios, para hablar. Por eso piensan que su palabra tiene poder. Por eso declaran. Y aún oyes a estos predicadores y te dicen, tú declara que tú no recibes, que tú rechazas todo aquello, porque del poder del corazón sale la potencia. Sin embargo, simplemente muestran que son arrogantes y que Dios no les da el poder. Al contrario, son personas soberbias. Así los lleva a blasfemar de las cosas que son de Dios. Muy bien, ¿cuáles son entonces las principales características? Vamos a ver, pero no pasarme. Es el New Apostolic Reformation, ustedes lo pronuncian en su inglés, bueno, ¿verdad? Los apóstatas modernos tienen nombre y apellido. Quiero decirles que estos neocarismáticos, neopentecostales, neoapostólicos, piensan grandemente de que tienen el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha venido. Por eso es una desviación de lo que la Biblia enseña del bautismo del Espíritu. Nosotros los creyentes pensamos que una vez que tú conoces al Señor Jesucristo, El Espíritu Santo es el que te regenera. El Espíritu Santo queda morando en ti. El Espíritu Santo que mora en ti te hace partícipe del cuerpo de Cristo. Eso es el bautismo del Espíritu. No la señal de que vas a hablar en una lengua extraña. Hay gente que piensa que por esa mística tienen y nos miran a nosotros como personas raras o creyentes muertos y fríos, porque no tenemos alguna de esas manifestaciones del Espíritu. La mayor manifestación del Espíritu es tu nuevo nacimiento. Amén. Y que ahora puedes entender las cosas que antes no entendías. Que ahora cuando lees la Biblia comienzas a tener un deseo de conocer más a Dios. Ese es el ministerio del Espíritu, el discernimiento que Él te da. Por eso en algunas otras ocasiones le digo, no importa cuántos pastores lean comentarios, cuál es su posición en tal o cual escatología o en tal y cual doctrina de Dios. Es qué es lo que el Señor nos guía a nosotros como iglesia, qué es lo que Él nos muestra, porque el Espíritu Santo ha venido para eso. Y se lo demostró a la gente de aquel entonces en el Pentecostés, no porque seas pentecostal, sino que la llama de fuego era que la presencia de Dios había venido sobre ti, sobre la iglesia, sobre nosotros. Cuando tú y yo sentimos la palabra de Dios que alguien nos la enseña, nos la predica y penetra en nuestro corazón, es por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo que ha hecho todas estas cosas. Pero con el paso del tiempo y lamentablemente en este país, por Pat Robertson, uno de los que descubrió este movimiento es Tim Wagner, Pedro Wagner, ya falleció en el 2016 y él hizo toda una explicación de por qué esta nueva reforma o apostólica ha venido. Y son muchos de la prosperidad. Puedo mencionar que entre nosotros está Guillermo Maldonado, ¿verdad? Pertenecen a estos grupos. También se llaman iglesias neoapostólicas, o sea, los neopentecostales, neocarismáticos, los neoapostólicos, son firmes creyentes en los ministerios de Efesios 4, 5, de los cinco ministerios de Efesios 5. Yo recuerdo hace algunos años atrás, vino un muchacho joven que me preguntó si yo creía en eso. O sea, ¿ustedes no creen en eso? No, le digo, yo no creo en esa manera como los dones de la iglesia neoapostólica o reformada. Creemos lo que la Biblia dice en Efesios. Pero esos apóstoles que están ahí sabemos quiénes son. Sabemos quién es nuestro apóstol, el apóstol Pablo. Pero que hoy en día hay apóstoles modernos, de ninguna manera. Y me comentaba, bueno, yo sí los creo porque vino algo sobre mí, había ido, por supuesto tú te expones a la predicación, a esa unción. Y él dice que mientras abría el carro vino algo sobre él. Bueno, el diablo está vivo y activo. Hay muchos ministerios y por eso es interesante cuando tú ves pastor y pastora, el ministerio tal. Cuando escuchas ministerios, se refiere a esto. Y por eso nos levanta a nosotros una banderita. La Iglesia Bíblica Bereana no es el ministerio de Arzafabra y Guaite y Marcela. Todos que conocen a Marcela saben que a ella no le gusta que le llamen pastora. Porque no es pastora, el pastor soy yo. Échenme a mí la culpa de todo, como siempre. No me he de extrañar. Amén. Ella tiene su nombre, es Marcela. Y claro que tiene un buen ministerio y tiene su ministerio entre las hermanas, porque hay también esposas de pastores que no quieren hacer nada, no tienen ningún tipo de uso de don dentro de la congregación, y eso también está mal. O sea que la línea siempre es muy delicada. Los pastores de esta iglesia son hombres, son distintos de la esposa de los pastores o de los siervos o maestros que la iglesia pueda tener. Son personas de buen testimonio, pero me refiero a estos cinco ministerios que ellos hablan. Ahí está mencionado, voy a explicarle un poquito más, pero también está el dominionismo. El dominionismo es algo muy característico de estos grupos también, y también les voy a explicar, si me alcanza el tiempo, de lo que esto significa. Pero vamos a leer primero Efesios capítulo 4, lo que ellos llaman el ministerio de los cinco dones. Entonces, Efesios el capítulo 5, 4, perdón. Gracias. Si estoy diciendo algo mal, corríjame, no se preocupe. Lo que no puede es predicar en lugar mío, por ahora. Efesios el capítulo 4, y es porque tenía en mente los cinco ministerios. Entonces, siempre hay una excusa para algo. Efesios 4. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y aquí es donde viene la tergiversación, porque para nosotros los apóstoles están claramente determinados por Dios y cerrados en su canon en el Nuevo Testamento. No hay apóstoles que puedan aparecer. Qué coincidencia que en los últimos 30 o 40 años han aparecido nuevas revelaciones y que hay apóstoles que la iglesia por 2000 años no creía ni tenía. Hay ciertas condiciones para los apóstoles. Y uno de ellos era ver al Señor resucitado. El último fue Pablo, Saulo de Tarso, que se convirtió en el apóstol de los gentiles. Y él mismo dice, y a lo último, como a un abortivo, me apareció a mí, que no soy digno de ser llamado apóstol. Todos los demás apóstoles que puedan aparecer no tienen la autoridad de la Escritura. Pero estas personas piensan que hablan como neoapostólicos, ¿se dan cuenta? Es que han recibido una nueva revelación de que en los últimos tiempos vendrían sueños y visiones y que otra vez los apóstoles aparecerían y también los profetas. Y los profetas son incluso más poderosos que los apóstoles falsos porque a ellos se les ha revelado la aparición de estos apóstoles por una unción especial. Entonces, una mayor predominancia se le da a los profetas y apóstoles. Y a ellos, y solo a ellos se les ha dado esto, porque los pastores y maestros son dones un poquito más inferiores. Así que Peter Buckner y muchos otros, entre ellos Lou Engle, Mike Beagle, Rick Joyner, Bill Johnson, Ted Haggard, H-A-G-A-R-D, les puedo dar después todos estos nombres, habían creado centros de oración, porque cada uno de estos puntos tiene sus oraciones y quieren influir en diferentes áreas que voy a explicar en las características de las siete montañas de la cultura. Este Ted Haggard había creado el Centro Mundial de Oración y en el 2006 se descubrió que era homosexual y fue una piedra, una puñalada para Peter Buckner en ese aspecto. Las iglesias de prosperidad y su énfasis en el Espíritu Santo y sus manifestaciones o las manifiestas revelaciones que tienen para ellos son lo que caracteriza a este grupo. Por eso, el énfasis que la gente hace en el Espíritu Santo hoy día malamente no es más que el aprovechamiento de los falsos apóstatas para pensar que ellos tienen una unción especial. Y no negamos la influencia del ministerio del Espíritu Santo, pero es totalmente distinto de lo que la Escritura, el Nuevo Testamento, nos enseña a nosotros como iglesia. O que la gente se caiga, o que estén dispuestos a hacer esas campañas de sanidad donde mucha gente falsamente es sanada. Todo eso confunde al cristianismo genuino y confunde peor aún aquel que es incrédulo porque piensan que todos somos iguales. Pero ve aquí esta mañana y quizás con los que nos ven a través del internet, somos un grupo minoritario, somos un grupo de 60 o 70, 73 suscritos tenemos en YouTube comparado a miles, a lo mejor y miles que otros puedan tener, pero no menosprecies el poder de la verdad, porque siempre es una manada pequeña. siempre el Espíritu Santo nos enseña, y sobre todo algunos de ustedes que han salido de aquellas iglesias con un énfasis en el Espíritu Santo, pero es un énfasis mal aplicado, mal instruido, y que al final simplemente deriva en una mala doctrina que lleva a la perversión, al amancillamiento de la carne, a tener una soberbia y una arrogancia espiritual. Como algunas personas, ¿no?, que me han dicho, pero tú no has sido bautizado en el Espíritu. Bueno, no como tú crees, pero la unción que tenemos del Señor y como hemos aprendido, según Primera de Juan, nos enseña a todos nosotros. No es en verdad una bendición para esta iglesia que obra con grupos pequeños o que te reúnes con grupos, que abres la Biblia y hay un consenso. Y aunque hay algún hermano que a lo mejor diga algo fuera de base o medio disparatado, no es que nos burlemos, no nos burlamos, pero te tratamos de ayudar que entres en el camino correcto, porque nadie sabe todo. Y muchas veces es la tendencia de seguir lo que a lo mejor nos parece. O hay algunas personas que pueden decir, no, este pastor sabe más que el pastor Arzafat, o sabe más que estos pastores que ustedes conocen. Y hay que tener cuidado con aquello, porque es el mismo Espíritu que nos guía a toda la verdad. Amén. Y luego viene lo que se llama el dominionismo. Esa es alguna palabra que he tenido que buscar y aprender en estas semanas para poder hablarles, explicarles a ustedes. Porque ellos, para conseguir su objetivo de estos nuevos profetas, qué visiones tienen, se basan en reclamar las siete montañas de la cultura que ellos creen, para que los creyentes, según ellos, aprendan a controlar las instituciones terrenales hasta la segunda venida de Cristo. Y hay muchas cosas que ahora uno entiende por qué ellos hacen para que puedan decir que son la iglesia de Cristo aquí en la tierra. O sea, ellos quieren preparar el reino de Dios aquí en la tierra para cuando Cristo venga y encuentren el reino de Dios aquí, porque la iglesia ha triunfado por las revelaciones nuevas que Dios le ha dado. Totalmente fuera de lugar. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Y antes de seguir más adelante en cuanto a esto, también aunque ellos hablen del énfasis de Dios, el Espíritu Santo, lo hacen en términos de una trilogía. Son apóstatas por todas partes. No tienen realmente el Espíritu que ellos dicen que tienen. Porque cuando tú lees las declaraciones doctrinales que tienen, ellos hablan de Dios el Padre. Nosotros en la Trinidad hablamos que hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno, coeterno, coesenciales, que vemos diferentes participaciones de Dios en toda la Escritura, pero es un solo Dios. Pero cuando mira su declaración, ellos ponen el Dios el Padre como que fuera una cabeza, luego ponen el Dios el Hijo en segundo lugar. Es una trilogía, no es Trinidad. Y en tercer lugar ponen al Espíritu Santo. O sea, eso no es Dios. La manera como ellos hablan, y por eso dicen, hay que orar al Padre para ciertas cosas, hay que orar al Hijo para ciertas cosas, pero sobre todo hay que orar al Espíritu Santo, porque ese Espíritu Santo es el que ahora manifiesta ciertas cosas de la verdad de Dios en su iglesia. Entonces, el dominionismo no es otra cosa más que la injerencia de esta gente que quieren controlar todas las instituciones humanas, reformarlas hasta que Cristo venga. Es una manera media postmilenialista, tergiversada y cambiada de ver cómo en la escatología ellos lo ponen. Déjame cambiar aquí, muy bien. Tenemos esas siete montañas que le llaman y cómo ellos las explican. Algunos le llaman pilares, algunos le llaman moldeadores de la iglesia, de las instituciones, de las otros le llaman esferas, en cómo ellos quieren controlar y dominar, y por qué emplean estas palabras de soberbia para controlar las potestades superiores. Y por supuesto ellos dicen que tenemos que tener injerencia en todas estas cosas. Recuerden que todo lo que estoy hablando hasta aquí es de lo que ellos dicen, no es lo que esta iglesia cree. Amén. Es las bases como ellos lo hacen. Muy bien, educación, por supuesto. Tienen que ocupar las montañas de la educación, tienen que invadir la cultura, y tienen que transformar la sociedad. Han politizado la iglesia y la manera como hablan en todas las esferas de todas las instituciones del mundo, inclusive la del gobierno. Por eso está allí educación, religión. Uno de sus puntos en la religión es, bueno, no se meten con esta religión porque no quieren ser políticamente incorrectos, pero todos deben creer como ellos. Todos los pastores que ocupamos un púlpito debiéramos predicar como ellos predican. Y quieren estar bajo su paraguas. Y si hay alguien que comienza a descollar por ahí, tiene que caer bajo el manto apostólico de ellos. Y algunos ruegan por entrar aquello, sin pensar que realmente están en una institución totalmente apóstata. Mi mensaje o mi exhortación para algunos de aquellos que están en esas iglesias, que adoran y reverencian a esos apóstoles, salid de ahí, de en medio de ellos, porque el Señor nos manda salir de sectas y de religiones que son falsas, que no se apegan a la palabra de Dios. Y algunos de ustedes son testigos de personas o familia y amigos que dejaron esas instituciones religiosas, guiados por el Espíritu Santo. Quizás no sabían a fondo, pero ahora que conocen más a fondo, orarán y tratarán de sacar a aquellos que están en el engaño y en la apostasía. Y por supuesto la familia, tienen que meterse también en todo esto de la familia, y tienen ellos el poder y la autoridad, los negocios, ¿no? Y que hayan más negocios cristianos, se meten a ser lobistas en los gobiernos y en las instituciones de gobiernos, han orado por sobre todo hablo en este país donde la religión ha perdido su nivel, el encuentro, la línea esa bautista en que no es verdad que como deberes cívicos tenemos que cumplir ciertos deberes políticos, pero no al nivel de que pienses que tu injerencia y tu influencia es para cambiar el gobierno y tratarlo de que tenga leyes que te favorezcan más en la conciencia de tu fe, en que tengas esa libertad. Por eso, aunque podamos decir hay que votar por tales cosas, votar por la conciencia, tenemos que tener hoy día más cuidado de que no seamos como ellos, de que queremos poner gente en el poder para nosotros conseguir el propósito de las siete montañas, de que estamos preparando el reino de Dios para que cuando Cristo venga encuentres que gracias a estos ya han dominado el mundo, han convertido al mundo, estos lobos rapaces los han convertido en ovejas, aunque siguen siendo lobos rapaces, en las artes, en el entretenimiento, en la media en general. Por eso podemos comprender mejor por qué cuando Trump vino a Miami, donde se alojó, donde hizo su discurso, en el supuestamente llamado Rey Jesús. ¿Por qué? Porque ellos creen, abren toda la puerta, y hay muchas cosas más que pudiera decirle. La manera como ellos ven al gobierno de Israel, porque es una manera postmilenialista, tergiversada, de ver. Aquellos que están preocupados por esta palabra saben lo que estamos hablando el domingo por la noche, leyendo. Entonces, por eso es que hablan que hay una guerra espiritual y que debemos ungir a los políticos y que queremos meternos en el gobierno y en la política, pero es simplemente porque quieren reformarla y cambiarla de acuerdo a sus malas creencias neoapostólicas, a lo cual nosotros como creyentes tenemos que decir no. Y por eso tenemos que prestar atención cuando hablan de guerra espiritual. Y echan demonios de los estados. Hablan de la influencia demoníaca que tienen la gente. Hacen diferencia entre personas y países y pueblos. Y esto está metido en el África, está metido en el Asia, metido en muchos lugares donde la gente reverencia a estos falsos apóstoles, a estos apóstatas, porque proféticamente han recibido una revelación de que esta es la nueva era en la cual están ellos en la religión, para que a través de todas estas montañas, estas esferas, declaren esta guerra santa, una guerra espiritual contra los demonios. Para ellos, según Judas, está reservada las tinieblas. Amén. Para ellos que adulan a la gente para obtener beneficio, son simplemente burladores, son personas que hablan y blasfeman de potestades superiores que realmente piensa la gente que están hablando en lugar de Dios, que hablan por Dios y que hablan para Dios cuando en realidad es todo lo contrario. Son huestes satánicas, son falsos apóstoles, son personas que no, que están poseídos demoníacamente en ese sentido para hablar mal de nuestro Salvador. Así que, queridos hermanos, podamos, aunque como les dije, el mensaje es un poco negativo en este aspecto de tener que hablarles las cosas que ellos mencionan, cuando hablan de que declaran, de que profetizan, de que reprenden y que toman posesión ellos y que oran, ¿no? Hay un dominionismo que es suave, como decir, este país es un país de creyentes, siempre se ha pensado así, o que es un país de evangélicos. Una gran mayoría hace 50 años atrás quizás. Y se le llama eso un dominionismo suave, pero ahora hay gente mucho más dura en este aspecto, en su dominionismo, que quieren controlar la política cristianamente. Y podemos decir que en ese sentido es una mafia evangélica. Se puede aplicar en el hecho de que estos que dicen ser cristianos quieren tener el control y quieren poner sus ideas políticamente, de lo cual tú y yo tenemos que apartarnos. Y decir, sí, es verdad que oramos por los que están en el gobierno, debemos orar por todos aquellos que nos gobiernan en una manera u otra, pero no en este sentido de declararlos como personas ya cristianas y que ellos van a reinar o gobernar en favor de nosotros para que la iglesia pueda gobernar, tener el poder y la injerencia sobre toda la gente, sobre todo impía. Tienen una idea de un milenio mal, como recuerdan cuando estuvimos hablando, de que en el milenio piensan que Dios va a reinar, que Jesucristo va a reinar en la idea del milenio terrenal, con Israel a la cabeza, pero que no toda la gente está convertida, que la rebelión de Satanás es al último, y eso es totalmente fuera de lo que la Escritura nos enseña. Cuando tú y yo entramos en el verdadero reino celestial, es porque hemos hecho de Dios nuestro Rey. Porque hemos abierto la Escritura y queremos ser siervos de Dios. No queremos dominar sobre la gente impía. No queremos mandarle ni dictarle lo que ellos tienen que hacer, a menos una sola cosa: arrepentíos y creer en el Evangelio. Ese es el mandato de la Iglesia. Arrepentíos y creer en este Evangelio. Y antes de pasar a la última diapositiva, quiero leerles Jeremías capítulo 5. Leyendo Jeremías, y siempre hay algo que a veces falta en el mensaje, todos los que tenemos que pasar por el proceso de predicar o de enseñar, nunca se dice todo lo que se quiere decir, muchas veces cosas se quedan, cosas se pasan por alto. El enemigo es un estratega en tratar de distraernos la mente cuando el pastor está predicando o otros predican. Los inconvenientes y problemas se levantan por eso. Así que siempre me quedo con aquello hasta que Dios contesta y dice, ¿te acuerdas de este pasaje? O lo que leíste, o lo que alguien menciona, o estás leyendo a alguien y aparece. Bueno, así ocurre. Porque Jeremías es un libro muy interesante. Isaías también es en el sentido mesiánico. Pero Jeremías es un profeta que Dios llama desde el vientre de su madre, como todas las cosas por designio de Dios en su providencia. Pero es un profeta que predica la destrucción del pueblo de Dios del Antiguo Testamento, de Jerusalén. Su mensaje no es un mensaje bien recibido. No, porque qué profeta o la gente hispana con sus supersticiones, tú vas a ir a alguien y te va a decir, mira, en 5 días te van a quitar la cabeza. Todo te va a ir mal, tu mujer te va a engañar, te va a poner los cuernos, ¿no? En el sentido de poner al hombre como líder espiritual. O tú igual, tu marido se va a ir con otra mujer o se va a ir con otro hombre, como son las cosas hoy en día. O tu mujer se puede ir con otra mujer, etcétera, mira todo lo que pasa con tus hijos, te van a profetizar todo lo malo, ninguno de los que están por dinero te realizan eso, te profetizan aquello, y si te lo dicen es porque te quieren vender algo para que se vaya la mala suerte de tu casa. No, la gente quiere ser dueña de su destino en ese aspecto. Quiere controlar las cosas que tiene. Pero es igual que los apóstatas. Eres un blasfemo en el sentido de que tú piensas que puedes blasfemar de las potestades superiores, en este caso de Dios, dictándole tú a Dios lo que tú quieres creer o que tu religión es mejor que lo que Dios ha establecido en su palabra. Por eso el que cree en Dios está dispuesto a obedecer lo que Dios dice. Porque los apóstatas, falso profeta, y los impíos y los incrédulos, nadie quiere obedecer a Dios. Se imaginan a Dios de una forma. Aún tú puedes estar oyéndome a mí y ya has vivido todos tus años pensando, bueno, sí, tal vez. Tenga algo de razón este señor, con un nombre medio raro. No me hagas caso a mí. Hazme caso de lo que digo de la Escritura. Si tú tienes tus dudas, mira lo que Dios te dice, la relación de Dios. Por ejemplo, a veces salen cosas que uno lee, ¿no? Dice, el primer mandamiento es yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Y uno dice, pero en el sentido común eso no puede ser el primer mandamiento. El primer mandamiento es no tendrás dioses ajenos delante de mí. Siempre se trata de poner a Dios en una forma impersonal. Y lo que Dios trata de en la Escritura es de hacerlo algo personal. Es que Dios te dice. Por eso no creas falsos maestros ni falsos apóstoles, ni la gente que te diga Dios me ha dicho. Porque lo que Dios te quiere decir es a ti. Directamente a ti por el Evangelio. Él quiere tener una relación personal contigo y por eso envió a su hijo, alguien de su familia. Envió al Espíritu Santo para que tengas una relación también viva con Dios. No para que dependas de un papa en el Vaticano. No para que dependas de un patriarca de la iglesia ortodoxa, griega o rusa. No para que dependas de alguien de carne y hueso aquí en la tierra. Sino que cuando entenderemos que Dios quiere tener una relación personal viva contigo. Que Dios quiere hablarte a ti. Y te ha gritado en el Calvario. Y la gente es que pone con especulaciones. ¿Por qué puedes pensar que Dios le va a revelar a alguien y no a ti? Cuando tú eres el propósito, tú eres la intención directa de Dios de por qué Cristo vino a esta tierra. Ese es el ministerio nuestro, hablarle a las personas, crean en Dios, crean en su palabra, tengan una relación con Dios y te vas a dar cuenta que yo soy Jehová tu Dios. Que te saqué de la tierra de Egipto. Y esa es la tierra de la cual hemos sido liberados. De ese dominionismo de Satanás. Para ser llevados a la ciudad celestial en Cristo Jesús. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Cuando creemos en el Evangelio. Hacemos de Cristo y su reino. Potente en nuestra vida. Él es el que ha cambiado. Nos ha transformado. Y queremos ser miembros de esa iglesia. Y tenemos el poder para poder vencer el pecado y las tentaciones. Yo soy Jehová tu Dios. ¿Puedes decir eso? Yo soy el Señor que te he librado. Él quiere hablarte a ti personalmente. Tú no necesitas mediadores terrenales. El único mediador que tú necesitas es Cristo. Y eso es lo que tenemos que hacer y por eso el creyente es obediente. No tenemos que rogarle a la gente que se bautice cuando tú eres salvo. No tenemos que estar diciéndole a la gente, hermano, ¿por qué no dan? Son cosas que comenzamos a aprender como creyentes por el amor y la relación que tenemos con Dios. Y cuando tú eres obediente a Dios, damos gloria y honra al Señor. Y volvemos a Jeremías, capítulo, esta vez 5. Y les animo a leer todo el capítulo porque es la manera como Dios le dice a un pueblo que conocía a Dios. Este pueblo tiene ojos, no ven, tienen oídos y no oyen. Es un pueblo insensible, no tiemblan delante de mí. Y nota lo que dice este versículo. Es algo que ha pasado en este país, que mucha gente oía la palabra. La gente iba a las iglesias. Dice, algo espantoso y terrible ha sucedido en la tierra. Los profetas profetizan falsamente. los sacerdotes gobiernan por su cuenta, y a mi pueblo así le gusta. ¡Wow! ¡Qué tristeza! Vamos a ponernos a llorar como Jeremías. La gente le gusta a los falsos profetas, los apóstatas, aquellos que los esquilman y los engañan. Pero, ¿qué harán al final de esto? Jeremías profetizaba la destrucción y los otros le decían, no, tú eres un falso profeta. A los reyes no les agradaba y a este rey agarra y lo mete a Jeremías en un pozo. Pero ¿ves lo que Dios dice? Jeremías era obediente a Dios. Él escribe, pero él dice, a la gente le gusta, a mi pueblo así le gusta. Y por supuesto, puedo hablar de un pueblo que por años, por décadas, y podemos decir siglos, ha sido influenciada por la Escritura. Pero cuando miras toda esta gente, súper recontramillonarios, apóstatas, falsos profetas, algo espantoso ha ocurrido en esta tierra. No podemos decir quizá lo mismo de nuestros países con su burocracia, su robo. Todos suben a robar. Y toda la gente comienza a citar versículos del Antiguo Testamento para aquellos que van a reinar. Se hacen un eco de este tomismo, hacen un eco de este dominionismo. Y tenemos que tener cuidado que nosotros como iglesia tenemos que apartarnos de todas estas cosas. Ahora sí. No sé si lo... No hay nada más ahí. Judas capítulo 1. Solo tiene un solo versículo. Verso 20 al 25. Judas 1, 20 al 25. Y yo quiero que noten algo, aunque esto lo vamos a estudiar posteriormente, pero aquí vamos a terminar para que hagamos la aplicación. Subrayen sus verbos. Estoy leyendo ya de este año la nueva Biblia de las Américas, muy parecida a la Biblia de las Américas. Ahí es una mejor traducción, no que la otra no sea. Usamos la formal de la 1960, la Reina Valera, que es la reina, lo puede hacer. Hemos comprado Biblias que están en sus sillas para que usted pueda leerlo y no se siente eso, el pastor está leyendo algo y yo no lo tengo. Pero lea en su casa la Biblia 60 y puede comparar acá con la Biblia que tenemos también en las sillas. Y subraye los verbos, porque es una manera de estudiar y es una manera de aplicar. Debido a toda esta mentira y estos engaños, empecemos con este verso 20. ¿Qué nos dice Judas? Pero ustedes, amados, edificándose, primer verbo, en su santísima fe, o sea que el creyente se le manda a crecer, a que se edifique en una fe que es santa, orando, segundo verbo, en el Espíritu Santo, tercer verbo, consérvense en el amor de Dios. Cuarto, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna en aquellos que no conocen al Señor. Eso es lo que quiere decir Judas. Tengan misericordia de algunos que dudan, tengan. A otros, sálvenlos, otro verbo, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tengan otra vez misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Y usted estará leyendo y subrayando los verbos que son acción que se nos manda a nosotros como creyentes para contrarrestar la falsa enseñanza de los apóstatas y profetas. Oren en este tiempo del ministerio de la iniquidad por tanta gente que se encuentra en esos lugares. Y los impíos y el mundo dicen, todo es igual. Y no respetan la seriedad de otros pastores y maestros. Y terminamos con la bendición de Judas. Y aquel, nuestro Señor maravilloso, poderoso, para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria, con gran alegría, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo, y ahora y por todos los siglos. Amén. Señor Jesucristo, tú eres el mismo, ayer, hoy y por los siglos. sustenta a tu pueblo, guía a tu pueblo, da sabiduría a tu pueblo, sobre todo en estos últimos tiempos que nos ha tocado vivir. Entre tantas cosas que tenemos que luchar y lidiar, ayúdanos a ser fieles a ti. Tú has prometido guardarnos sin mancha y sin caída. Ten misericordia de aquellos que andan en el error. Ten misericordia de que andan ciegos, míseros, del lóbrego error, y dicen Señor, Señor, y tú no los conoces. Ten misericordia de aquellos que se afianzan en su incredulidad al ver las apostasías, en los engaños y mentiras de estos falsos profetas. Libéralos, oh Dios. Haz que haya un gran despertar de predicar verdadera y genuinamente tu palabra. En el nombre de Jesucristo.